En la W, el reporte coronel.
Bueno, muy jugoso el reporte de hoy. Daniel, ¿qué tenemos?
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. A partir de la declaración de dos paramilitares desmovilizados, empezó la búsqueda de cuerpos de desaparecidos en la zona de La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín. Los testimonios de Carlos Estrada Ramírez y Jorge Enrique Aguilar fueron la primera pista sobre el enorme botadero de cadáveres usado por agentes del Estado y paramilitares en Medellín. Un mapa rudimentario, hecho a mano alzada por uno de los testigos y perdido por 20 años en un almacén de evidencias, fue la primera guía para empezar la búsqueda, que no es fácil por las dimensiones del terreno y porque decenas de capas de residuos de demolición han caído sobre los cuerpos. Familiares de desaparecidos han insistido en que ese lugar alberga cientos de cadáveres de personas secuestradas o detenidas irregularmente, torturadas y asesinadas. Pero la labor no es sencilla. La Escombrera es gigantesca y tiene dos hoyos enormes, cada uno con una superficie del tamaño de un campo de fútbol. El periodista Alfredo Molano Jimeno, que ha investigado el tema desde hace años, asegura que el primero de esos huecos tiene una profundidad inmensa y se ha convertido en una laguna de aguas verdes. Toneladas de residuos de construcción han cubierto una y otra vez la zona. Además, allí funciona la cantera de agregados San Javier, una de las mayores fuentes de materiales de construcción de Medellín. La labor de rastreo es tan lenta y dispendiosa que algunos empezaron a dudar de la cordura de los familiares empeñados en buscar ahí los cadáveres de cientos de desaparecidos en la Operación Orión y en otras efectuadas conjuntamente por paramilitares y miembros del Ejército y la Policía. Antes de que la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas encabezaran la labor, mujeres desesperadas habían ido a La Escombrera para buscar con palas y a veces con las manos los restos de los hijos que jamás volvieron. El hallazgo de dos cuerpos hace dos días revivió la esperanza y llevó a las víctimas a reclamar a gritos que no habían perdido la razón.
¡No estamos locas!
Otra vez. Una, dos y tres.
¡No estamos locas!
Muy bien, bravo.
Entre octubre de 2002, el ejército inició la Operación Orión. El comandante de la Cuarta Brigada de Medellín era el general Mario Montoya, quien llegaría a ser comandante del ejército. Según testimonios y pruebas fotográficas, en Orión operaron conjuntamente militares, policías y miembros de las llamadas, específicamente del bloque Cacique Nutibara. En esas y otras operaciones se reportan más de 500 personas desaparecidas. Después de 10 años de labores de ingenieros, maquinistas, topógrafos y antropólogos forenses, hace un poco menos de 4 meses se inició una excavación que entrega el primer resultado. El magistrado Gustavo Salazar de la JEP es el relator del caso y nos habla desde el sitio de la noticia, desde La Escombrera, el lugar donde a esta hora prosigue la búsqueda. Magistrado Salazar, buenos días.
Daniel, buenos días y buenos días a la mesa. Muchas gracias por la invitación.
Magistrado, ¿qué significa el hallazgo de estos dos cuerpos en La Escombrera?
El hallazgo lo primero que indica es que hay que buscar a los desaparecidos, y para buscar a los desaparecidos evidentemente hay que escuchar a las madres, a las hermanas, a los hijos y a las hijas, porque ellas tienen mucha información y saben lo que sucedió. Es decir que definitivamente la acción pública debe guiarse de la mano de las víctimas.
¿Por qué la búsqueda de las personas presuntamente sepultadas en ese lugar ha tardado tanto tiempo?
Bueno, nosotros como Jurisdicción Especial para la Paz abordamos el caso a partir del año 2019, a partir de una solicitud que elevaron agrupaciones de víctimas. Lo primero que hay que decir es que nosotros teníamos que hacer un sondeo de cuántas víctimas había, que el labor se había hecho en términos de exploración, y lo que encontramos es que en el año 2015 la Fiscalía General de la Nación había hecho una prospección Para el año 2019, cuando se hace la primera audiencia, había tres lugares, tres polígonos, que son tres áreas delimitadas de posible inhumación de personas desaparecidas. Se había descartado una y después vino un trabajo sobre dos polígonos, que es en donde estamos trabajando ahorita, en un polígono que llamamos el nuevo polígono. Lo que se hizo ahí fue un trabajo de imágenes satelitales, de aerofotografía, de trabajo de geología para poder determinar cuál era el lugar más probable, porque de todos modos hay una intervención, hay un trabajo de extracción de material, un trabajo empresarial, y queríamos conjugar de manera suficiente la protección de los derechos de las víctimas con los derechos empresariales.
Doctor Salazar, tengo entendido que el trabajo de localización de cuerpos se efectúa en dos fases. Primero, la maquinaria pesada remueve los escombros, y después, cuando se llega a lo que se ha llamado el piso histórico, donde puede haber cuerpos, se procede con herramientas livianas. Sin embargo, estas dos osamentas que fueron encontradas el miércoles fueron localizadas por una retroexcavadora. ¿Puede existir una fosa más grande en ese sitio?
A ver, la fase de trabajo es muy extensa. Nosotros llevamos un año en el trabajo en la escombrera. El primero fue año de preparación y uno debería sumar un año previo, que fue un año de estudios geológicos y demás. A partir del 29 de julio nosotros iniciamos la excavación. La excavación tiene varias fases. El primer trabajo se hace con retroexcavadora, una maquinaria pesada, básicamente porque la idea es remover, hasta el momento hemos removido 40.000 metros cúbicos, y la idea es remover el material suficiente hasta llegar a lo que llamamos nosotros el piso histórico. El piso histórico para este caso lo hemos determinado en el año 2004 y es un piso aproximado. Es decir, ahí tenemos unos desfases de 50 centímetros, un metro, dependiendo, porque de todos modos hay errores, porque ha habido mucha alteración del terreno. Entonces, hasta llegar al piso histórico, nosotros trabajamos con la maquinaria pesada. ¿Qué es lo que sucedió en el punto? El punto es, lo que sucedió es que todavía no habíamos llegado al piso histórico, estábamos a unos 70 centímetros más o menos del piso histórico, y por eso todavía se estaba utilizando la maquinaria pesada.
Ya, este es un trabajo que combina ingeniería, arqueología, antropología para llegar a esto. ¿Usted piensa que están sobre la pista de una fosa mucho más grande en ese lugar, debajo de esos 70 centímetros de escombros que parecen poco, pero son una enorme cantidad de materiales para remover y llegar hasta el punto que se conoce como piso histórico?
A mí me toca referirme solamente a los hallazgos. Es hipotético. Evidentemente nosotros tenemos la creencia de que se encuentran más cuerpos. ¿Qué es lo que hemos hallado hasta el momento? Hasta el momento tenemos la certeza de que hay al menos dos cuerpos, porque el día de ayer recuperamos un cuerpo en su totalidad. Lo que tenemos la intuición es de que hay posiblemente más cuerpos. Podría haber dos cuerpos o más. ¿Qué tantos? No sabemos. El trabajo a partir del día miércoles al mediodía, que fue cuando se hizo el primer hallazgo, es muy lento porque ahí se pasa de la maquinaria pesada, ni siquiera a maquinaria, sino que se hace trabajo a mano. Lo que hicimos fue convocar, traer nuevos equipos, tanto de la jurisdicción como de la unidad de búsqueda, pero esto es un trabajo con palas, es con brochas, es un trabajo supremamente lento. Entonces ahí nos va a tomar tiempo, hay que tener paciencia, pero tenemos las certezas de los hallazgos, de que los cuerpos estaban juntos, tenemos la certeza de que se trata al menos de dos cuerpos, posiblemente más, y tenemos, evidentemente estamos explorando la posibilidad de que haya más. La otra posibilidad, que es lo otro que estamos contemplando, es que todo indica que estaría en el llamado piso histórico, es decir, que hay un pequeño desfase que es de 60 centímetros. Esto parece muy poco, pero en realidad es algo en términos de la búsqueda de la antropología. Y evidentemente se priorizó la zona porque lo que consideramos es que es una zona de alto interés forense, y al ser de alto interés forense evaluamos la posibilidad de que haya más cuerpos.
¿Usted cree que será posible identificar los cuerpos encontrados hace dos días?
La expectativa siempre es esa. Estos cuerpos surten tres fases de identificación: de antropología forense, de odontología forense y genética forense. Debo decir que los cuerpos hallados están en relativo buen estado de conservación, es decir, que hay estructuras óseas suficientes, que es donde está el ADN, y estamos realmente muy esperanzados. Creemos que hay material óseo suficiente para proceder al perfilamiento genético y a la identificación.
Uno de los nombres más mencionados en este caso de la Operación Orión es el del general Mario Montoya. Esta semana, una sala de la JEP, distinta a la que usted pertenece, ordenó remitir el proceso del general Montoya a la Unidad de Investigación y Acusación porque él no admite responsabilidad en los llamados falsos positivos. ¿Usted cree que el general Montoya tiene información que puede servir para agilizar las labores de búsqueda en la escombrera?
Sobre eso no me puedo pronunciar, porque en el marco en el que yo estoy trabajando, esta medida es una medida cautelar por parte de la sección para casos de ausencia de reconocimiento, y en esa medida la consideración que nosotros tenemos es elaborar el universo de víctimas de desaparición forzada, realizar las labores de búsqueda, proteger los sitios y proceder a la identificación y entrega digna. Sobre la responsabilidad o no de Mario Montoya no me puedo pronunciar. Lo único que puedo decir es que las víctimas encontradas están en el llamado piso histórico, es decir, que la fecha máxima de desaparición, o por lo menos de inhumación de estos cuerpos, sería alrededor del 2013.
La Operación Orión sucedió entre octubre de 2002 y enero de 2003, o sea, correspondería a esas fechas. Doctor Salazar, ¿cuál es el mensaje para los familiares de los desaparecidos que creen que sus seres queridos están en la escombrera?
El mensaje es muy claro, es que acudan a las instituciones, al Instituto Nacional de Medicina Legal, a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que acudan a la escombrera si es necesario. Nosotros estamos en este momento desplegados en la escombrera, y que nos entreguen las muestras biológicas, porque las muestras biológicas son las que nos permiten el perfilamiento genético y en esa medida hallar las correspondencias entre los cuerpos encontrados en la escombrera y los familiares. Eso acelera el proceso de identificación.
Pues muchas gracias al señor magistrado Gustavo Salazar. Se han encontrado dos cuerpos, aún faltan 500. Bonus track. Ayer al mediodía conocí una información según la cual al escritorio del presidente Gustavo Petro llegó una carta de Miguel Rodríguez Orejuela, narcotraficante, ex jefe del poderoso cartel de Cali. Rodríguez Orejuela fue extraditado en 2005 a Estados Unidos y cumple una pena de 30 años de prisión en una cárcel de Filadelfia. Para verificar la información, le escribí un mensaje de texto al presidente Petro, quien respondió confirmando la existencia de la carta y su deseo de responderla en los próximos días. Sobre la comunicación, el presidente Petro me escribió, abro comillas, él dice estar dispuesto a decir toda la verdad de su vida sin contraprestación y como un acto de servicio al país al final de sus días. El mandatario agregó, abro comillas, me pide que no se moleste a su familia si no hay necesidad jurídica. Hasta ahí la cita del presidente Gustavo Petro. Miguel Rodríguez Orejuela tiene 81 años. Su hermano Gilberto murió a los 83, preso en Estados Unidos. Este fue el último reporte coronel de este año. Con la venia de Julio y de ustedes, vamos a hacer una pausa y volvemos en enero. Muchas gracias.
No. Usted no se puede despedir así, Daniel, de verdad. O sea, entiendo que es el último reporte coronel y ni más faltaba que los días de familia se respetan, pero usted no puede dejar esa... O sea, es que dejó nitroglicerina al 1000% de mayor pureza. Yo entiendo que usted conoce la carta. Déjeme hacerle preguntas de la carta de Miguel. ¿Habla o no habla de los magnicidios?
Sí, Julio, menciona 6 magnicidios y las consecuencias que han tenido para el país. Miguel Rodríguez Orejuela, tengo que respetar el embargo, no puedo difundir la carta, pero usa una frase que me parece muy elocuente, anuncia que va a transgredir lo que él llama la barrera impenetrable de su silencio. Y dice que solo quiere contar su verdad sin sentimientos de odio ni revancha.
A ver, Alberto, ¿cómo manejamos esta entrevista al entrevistador? No, ¿en los seis magnicidios está Álvaro Gómez?
Sí, señor.
Perfecto. Ahí vamos, Alberto, vamos con calma. ¿Habla de secuestros?
Sí, habla de dos secuestros que en su momento estremecieron al país.
¿Habla del atentado del avión de Avianca?
Julio, si me sigue preguntando, me va a sacar usted la carta por pedacitos y está en largo.
Bueno, entonces,
sí, habla de ese atentado.
Bueno, ahí vamos. Última pregunta. La cereza del pastel. ¿Financió o no financió a Ernesto Samper en 1994?
Tenemos que esperar la difusión de la carta completa, porque sobre la campaña presidencial de 1994 hay revelaciones que exceden lo previsible.
Ah, o sea que no solo financió a Samper, sino a alguien más.
Feliz año, Julio, de verdad. Ha sido un gran gusto hacer el reporte este año. Nos vemos en enero.
Feliz año, Daniel, y gracias por tantas primicias y por tanta información que le aportó a este programa el Reporte Coronel, que ya pasó la barrera de los 500 reportes.